Vamos a abrir en Hebreos 11, por favor, carta a los Hebreos, versículo 14, donde ya hace dos domingos estábamos ya aterrizando allí y que Dios les preparó una ciudad, por eso, o les prepara una ciudad. Y es importante para nosotros ver eso porque todo el sentir de Hebreos 11 es hacia eso. Porque parte del problema, siendo carta a los Hebreos, es que los judíos tenían la idea que eternamente y para siempre Jerusalén, ¿ok? Mientras no pasen cielo y tierra. Entonces, decir eternamente y para siempre Jerusalén no es muy exacto. Entonces, necesitamos ver dónde realmente Dios ha puesto su corazón, dónde está la esperanza de Dios y lo que Él ha estado preparando durante toda la historia humana. O sea, qué es lo que Dios está haciendo. Y si cambiamos de enfoque con eso, automáticamente cambia el peso y entonces cambia dónde están tus pies. Y el sentido de tu vida empieza a cambiar también. Entonces tenemos esto, dice él, porque los que esto dicen, saludándolo, viéndolo de lejos, una ciudad lejana, fuera de su vida, fuera de este mundo, fuera del tiempo en que estamos viviendo, los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Eso es como sabemos que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros, que es un poco vergonzoso, ¿no? O sea, algunos podrían decir, sí, buena semilla. Entonces, o sea, es como que, y Dios no se avergüenza, y la muestra de eso es que ha preparado una ciudad. Otra vez, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu anhelo? Eso va a cambiar el sentido de tu vida y las prioridades. Y pisas con más firmeza, pero también más ligero. O sea, dejas huella, pero no te atascas. Ok, entonces llegamos, versículo 17, sigue con el ejemplo de que por fe, este hizo así, por fe, aquel hizo así. Entonces llegamos con esto, paramos con Abraham y Sara y Isaac y Jacob, paramos con ellos anhelando y saludándoles lejos una lejana ciudad preparada por Dios. Pero ahora regresamos a eso, lo que es vivir y caminar a través de tu vida. Y como Abraham dice, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Eso tiene que pegar mucho a los cristianos, los creyentes hebreos, judíos que están leyendo esto, porque sí es parte de su historia, queda muy claro, todo eso, sí, nadie discute eso, pero entonces de repente están viendo que hay que creer en el unigénito Hijo de Dios que Él también ofreció. Entonces es muy importante ver eso y vamos a estar regresando a eso para ver todo el ciclo, pero dice, por la fe Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces Abraham no tenía un plan B, no tenía un plan de respaldo, no tenía alternativa a su obediencia. Bueno, voy a hacer esto y si no funciona, hay esto. Es muy importante y vamos a estar regresando a eso, pero entonces pensando, eso era su lógica y por eso, con eso tomó el siguiente paso en obediencia. Dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, en el sentido de que para Abraham ya era un hecho esto. O sea, ya estaba decidido, ya estaba caminando así, ya tenía el cuchillo en su mano, ya estaba atado Isaac, Abraham hecho pedazos, pero confío que Dios tiene un final en esto y voy a hacer lo que él dice, que es un logro. Cuando ves toda la historia de Abraham, llegar a ese punto no fue en un día, sino fueron décadas de caminar con Dios, de ser probado y no pasar la prueba muy bien, y ser probado y no pasar muy bien, y tener que rectificar y ajustar sus resultados, o sea, hacerlo bien y aprender bien. Y llegar a ese punto es muy importante porque toda la esperanza de Abraham estaría en Isaac. Pero lo que vimos en los versos anteriores, anhelaban una mejor. Y por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos y les ha preparado una ciudad. Entonces, Abraham, de por sí, para lo de Isaac, ya estaba poniendo su esperanza en esa ciudad lejana que Dios prepara, no en hacer esto aquí. Por eso es total herejía, total apestosa herejía, tu mejor vida ahora. Aunque dice que es pastor, aunque dicen que es iglesia, es total herejía. Porque si tu mejor vida es ahora, yo quiero devolución de mi dinero y mi tiempo y mis esfuerzos y todo. Porque si esta es tu mejor vida, lo que sigue es el infierno. Entonces, o sea, ¿cómo? O sea, no, sí tenemos que reclamar y tenemos que juntar firmas y decir, a ver, Dios, nos fallaste. Pero Dios claramente está diciendo, no, esto no es eternamente y para siempre, eso no es la finalidad. Entonces, arreglar todo y tener todo bien y esperar lo mejor de toda tu experiencia por una eternidad es ahora, es vanidad. Es malgastar tu tiempo y tu esfuerzo. Pero ¿qué haces? Entonces Abraham dejó de cuidar el ganado, Abraham dejó de remendar la tienda, Abraham ya no hizo nuevas estacas porque con el tiempo se desgasta, y entonces seguía viviendo como nómada y tenía que vivir cómodamente y seguramente en un mundo caído, donde hay enemigos, donde entran alacranes a tu tienda, donde puede llover, donde hay un ventarrón y arranca toda la tienda a medianoche, entonces tienes que tener las estacas bien. Entonces vivió al 100% aquí con sus pies en tierra, pero mirando de lejos lo que Dios está preparando. Y en eso entonces pudo ver en su proporción correcta a Isaac, ¿ok? Porque lo natural decir, si en Isaac será llamada mi descendencia, para que Dios cumpla su promesa, Isaac tiene que vivir y tener hijos. Y ellos tienen que vivir y tener hijos y todo. Pero si te acuerdas cuando Dios confirmó el pacto, dice, tu descendencia habitará lejos y serán oprimidos y esclavizados y yo los sacaré de ahí y los traeré hasta este lugar. Entonces les dijo cuánto tiempo iban a estar ahí oprimidos, les dice todo eso. Ahora, ¿a quién se lo dijo Abraham? ¿Quién sabe? Pero cuando José estaba en Egipto, cuando Jacobo va a Egipto y está llegando ahí con toda su raza y están así como refugiándose en la hambruna en Egipto, nadie está pensando, por cierto, eso es lo que Dios le dijo a mi abuelo, que siempre nos contaba. ¿Sí me explico? Entonces, de momento no transmitimos algo bien. Y entonces la siguiente generación y la siguiente generación, pero no obstante, Dios hace lo que dice que iba a hacer. Dios nos dice, ay, ¿no te dije? Dios procede y recuerda y recuerda. Entonces, por eso nosotros, y algunos dicen, no, pero yo quiero algo nuevo. Ok, te digo dónde están los sitios en YouTube donde puedes leer acerca de los gobiernos secretos de reptilianos que realmente controlan el mundo. Te puedo mandar a donde están todos conversando acerca de que la tierra es plana. O sea, si quieres nueva información, la hay, pero no sé si te ayude realmente. Pero entonces volvemos mucho sobre las mismas cosas, porque cualquier mecánico te va a decir, tienes que checar todas las tuercas, y entre más así el camino es terracería, más necesitas revisar las tuercas, porque al rato ya todo empieza a sonar y a desbaratarse. Y como andamos, un poco que nos suena la lámina, un poco desbaratados, ¿verdad? Entonces, por eso, checando, revisando, todo bien, vamos así, y cada parada, checar y todo bien. Entonces, Abraham así, y dice, Por la fe, versículo 20, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Importante, porque Jacob cruzó sus manos y puso su mano derecha sobre el hijo menor y su mano izquierda sobre el mayor. Y José dice, no, el primogénito es este, Manasés. Y dice, ya sé. Pero Dios también lo multiplicará. La tribu de Manasés fue muy próspera y muy numerosa y realmente obediente a Dios, o sea, los de Manasés. Pero Efraín iba a ser mayor, más importante en Israel, y cómo fue. Entonces, interesante porque Josué fue de la tribu de Efraín. Y el arca y el tabernáculo estuvo en el territorio de la tribu de Efraín hasta que David lo llevó a Jerusalén. Entonces, cuando ves todo eso, pero Manasés es, Dios me está haciendo olvidar, y le pone el nombre Manasés. Me está haciendo olvidar la tierra de mi familia. Y Efraín, Dios me está haciendo fructificar. Y Dios dice, no es así. Efraín primero. No olvidar primero. Llevar fruto primero. Y si no aprendes otra cosa, hoy llévate eso en la mano, así. Llevar fruto es primero, olvidar no. Entonces, acuérdate. Pero entonces bendijo acerca de cosas venideras que tardarían generaciones para cumplirse. Porque a estos dos son niños. Entonces van a tener que crecer, van a tener que no sepultar a su papá porque dio instrucción, dice, versículo 22, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y ya en Génesis 50 es donde da eso, y cuando salen, si has estado siguiendo los miércoles, nuestro estudio en Éxodo, cuando salen de Egipto ya y cruzan el Mar Rojo, los de Efraín están llevando un ataúd con los huesos de José. A todo lo que se olvidó, ya volviéndose idólatras, ya nadie sabía cómo era la tierra de sus antepasados, pero todo lo que se olvidó, pero alguien sí fue fiel a transmitir eso. Esto nunca se tiene que enterrar. Eso un día Dios nos va a sacar de aquí. Entonces nadie se acordaba de lo que Dios dijo a Abraham, pero alguien se acordó de lo que José dijo a sus hijos. Entonces sí es importante. Y algo pasa porque luego empiezan a reclamar. Entonces les doy aviso a mi familia también, que de repente hay cuentos y chistes que se cuentan, se llaman chistes de papá y cuentos de papá, y te cuentan de cómo pasó con esto y cómo pasó con, o sea, y lo cuentan y lo cuentan y lo cuentan. ¿Por qué? Porque el tiempo se está reduciendo. Cuando llegas a cierta edad, ya sabes que no tienes muchas más vueltas en la pista. Amén. Gloria a Dios. O sea, esto ya se va a acabar. Entonces, pero también entonces empiezas a recalcar ciertas cosas. O sea, si bien revisas todas las tuercas en el auto, sabes que algunas realmente no se aflojan. Pero hay otras que sí, constantemente tienes que revisar. ¿Okay? Entonces, es por eso. Y alguien estuvo recalcando eso con los descendientes de José, y si sabían lo que tenían que hacer con los huesos, ¿ok? Interesante, porque los de Manasés, si se hubieran hecho cargo, la tribu de Manasés quiso la llanura del otro lado del Jordán. Entonces ellos, al hacerse cargo de los huesos de José, no iban a meter los huesos de José a ser sepultado por fin en la tierra prometida. Y fue contienda en Israel lo de Manasés, de la tribu de Manasés. ¿Ok? Entonces, cuando ves eso, piensa cómo José, ¿y cómo lo supo José? Pero dice, es así. Y este realmente va a ser el mayor, aunque es el menor. Entonces, entiéndeme, entonces cosas que habían de suceder, pero ¿cómo lo sabe? ¿Y cómo, qué es la influencia que tiene Jacob después de morir? ¿Qué es la influencia que tú y yo tenemos después de morir? Hay gente que se ha muerto que tiene influencia porque te amarga la vida todavía a un muerto. Te amarga la vida, y eso es una cuestión que tú tienes que llevar a la cruz. ¿Por qué te sigue haciendo daño? ¿Por qué sigues sin gozo? ¿Por qué te enojas cada que te acuerdas de algo? O sea, necesitas ver eso y decir, no, pues ya pasó. Sí, ajá, y dejó huella. ¿Cuántas veces tiene que llover hasta que la tierra ya se aplane y borre esa huella? ¿O para qué es la huella? ¿A dónde puntea? O sea, tienes que procesarlo. Pero bueno, entonces ahí estamos. Llegamos a versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ok, por fe desobedecieron las autoridades. Oh. Entonces, porque hay gente, no, que eso, hay que someterte a nuestras autoridades. Y si las autoridades dicen, arrojen tus niños al río Nilo. O sea, hay eso. O sea, muchos dicen, la mujer tiene que someterse a su marido como al Señor. Cita la Biblia bien, como al Señor. Entonces, si el Señor nunca le va a pedir hacer esto, entonces estás libre, hija, estás libre. Pero ¿libre es qué? Libre para honrar a Dios, no libre para discutir y a levantar chismes y todo eso, sino estás libre. Pero entonces honra a Dios, teme a Dios, como las parteras en Egipto, que empezó primero que si llegan y si es niño el que nació, mátenlo. Un aborto posparto, que es legal en algunos estados de los Estados Unidos. Algunos no entienden lo monumental que es que la Suprema Corte anuló la decisión de hace 49 años. No entienden la importancia. Y no es que ya es ilegal el aborto en los Estados Unidos, sino se devuelve a los estados, como está haciendo en México. Cada estado, y es polémica, y es debate, y es estar así, y muchos... Porque nuestra tendencia es ser como pollitos y vas aquí al comedero, y vas aquí al bebedero, y vas aquí a hablar con otros pollitos. O sea, eso es tu mundo, tu espacio. Entonces, a veces sí tienes que asomarte y ver quién está financiando aborto en África. El mismo que está comprando todo el terreno, todo el suelo para agricultura en Estados Unidos. Bill Gates, Microsoft. ¿Para qué lo quiere? Porque es parte de un élite que sabe mejor lo que el mundo necesita que los que vivimos en el mundo. Entonces, y es muy fácil, pues yo soy mexicano. O sea, ¿yo qué? O sea, ¿eso qué? Digo, cuando llega a tus puertas, o sea, cuando hace años yo decía, esto va a llegar a Tehuacán. Esto de tiroteos, esto de secuestros, así, tráfico humano, todo eso va a llegar a Tehuacán. Y decían, como siempre, todo lo que yo decía, nah. Eso era la respuesta, la reacción. Y cuando empieza a suceder, yo estoy, lero, lero, yo les dije. Pero entonces, ¿cómo prepararse? ¿Cómo pensar? ¿Cómo orar? ¿Qué vínculos hacer en la sociedad, en la iglesia? ¿Cómo ver los que están en autoridad? ¿Cómo orar por los que están en autoridad? Algo que está sucediendo, que es tremendo, es histórico lo que está pasando en el estado de la República con más inseguridad, ¿ok? Donde está sentado. 32 municipios nos esperan. Y llegamos ya a 2 y dicen, ok, lo que necesitamos, ya probamos, ya recorrimos budismo, ya recorrimos todo. Necesitamos saber de Dios. Enséñenos de Dios. En uno dijeron, aquí somos 300 trabajadores en el ayuntamiento. Todos necesitamos a Dios. Esas son las autoridades. ¿Estás captando? Hemos orado por años, por escuelas, por los que van a llegar a ser directores, por los que van a estar como supervisores de zona escolar, por los que van a estar como jueces, por los que van a estar en la legislativa. Hemos orado años, pero tienes que mirar tan lejos, sin quitar un ojo de aquella ciudad lejana que Dios ha preparado. Pero mientras, hacer mucho ruido aquí. Mientras, agarrar de a 2 manos en cada mano tuya y decir, vámonos. ¿ok? Mientras es así. Entonces, cuando tú ves lo que está pasando, y es terrible, es tremendo eso, y no va a ser fácil, pero están diciendo, sí, necesitamos esto, y queremos ayudar a la gente en nuestro municipio, y no podemos. ¿Cómo lo hacemos? Y dices, bueno, inclina tu rostro, cierra tus ojitos y vamos. O sea, ¿qué le haces? ¿Qué les explicas? ¿Qué les das? Es un gran reto. Pero hemos estado caminando y orando por eso por mucho tiempo. Y Morelos lo necesita. Ok, entonces piensa, ¿qué está pasando? Piensa la estatura que Abraham empezó a tener con los habitantes de la tierra de Canaán. Y lo temían y lo respetaban. Ok. Y hacían convenios de que no vamos a hacernos daño. Y reconocían, este hombre va a estar aquí cuando nosotros ya no. Asómate en un mapa, ver qué nombre lleva el país que ocupa la tierra que Dios prometió a Abraham. ¿Ok? Entonces piensa, que ¿dónde vamos a estar los del pueblo de Dios? ¿Qué talla tienes realmente en tu familia? ¿Qué talla tienes realmente en tu fraccionamiento, en tu escuela, en tu oficina? O sea, ¿quién eres realmente? Pero eso se nota, no por decir cosas o vivir prósperamente o tener todo arreglado en tu vida. Eso se nota cuando todos se dan cuenta que por mucho que nos distraigan, siempre tenemos un ojo mirando y saludando de lejos aquella ciudad. Y eso es lo que, porque ellos se voltean y no la ven. Tienen que voltearse más. No, más así, más así, más así. ¿Ya ves? ¿No? Bueno, inclina tu rostro, cierra tus ojitos, vamos a orar. Pero es eso, cuando ya están así, no quisieras ver a 5 personas en tu vida decir, sí, enséñame de Dios. Y ahora tenemos más necesidad de la que podemos realmente hacerle caso. Es tremendo lo que Dios está haciendo. Pero ¿qué es lo que tuvo que pasar México? ¿Qué es lo que tiene que atravesar México para que eso sea el caso? Pero hemos entre nuestras oraciones orado, Dios, haz lo que tengas que hacer para que volteen a verte. Entonces, en el estado con más inseguridad, ya están volteando a ver. Pero no ha sido bonito llegar a ese punto. Pero Dios lo está haciendo. ¿Cómo? Entonces tienes que captar eso y decir, y ser parte de eso no es simplemente llegar con una banderita así, con una playera que dice, somos estos. O sea, no es eso, sino realmente es seguir de rodillas, avanzando sobre nuestras rodillas, porque eso es lo que somos y es lo que hemos hecho siempre. Okay. Bien, entonces con eso nos estamos parando o arrodillando junto a Abraham y Sara, junto a Isaac, junto a Jacob, junto a José, que ya en su lecho de muerte diciendo todo lo que, o sea, él tenía la forma de simplemente mandar una distracción y agarrar un carro y unos caballos o subirse en un camello con así de agua, y en 6 días está en la tierra prometida tocando así diciendo, papá, hola, soy José. Pero él soltó lo que él tanto hubiera querido, ir a ver a su tierra, ir a ver a su papá, sentarse, ser parte de alguien, hablar en hebreo, no en egipcio. O sea, tanto hubiera querido, lo soltó, reconociendo que Dios tenía un propósito en Egipto y que la cosa venía para acá, no iba para allá. Y más allá de este propósito, hay un propósito de que sí regresara a nuestra tierra prometida. Entonces, eso es muy importante de José y debe de ser uno de tus héroes y maestros en la fe. José, el hijo de Jacob. Como Abraham, pero también José. Entonces, ya de versículo 24 empieza a tocar lo mismo que toca en todo Hebreos 11, pero de otra manera. Y simplemente con eso, si vemos Abraham, Isaac, Jacob, José y los padres de Moisés, que por fe ni los nombra. Después sabemos en Éxodo y en así quiénes fueron todo, pero simplemente por la fe, cuando nació Moisés fue escondido. Pero llega a 3 meses y ya es muy difícil esconder a un niño de 3 meses. Ya se quiere sentar, ya quiere hacer esto, ya canta, ya dice, o sea, hace ruido y todo, o sea, es más difícil. Ahora, ¿qué hacemos? Está fuera de nuestras manos. Entonces su madre le hace una canasta, lo calafatea y lo deja así, le pone una tapa, el Moisés, entonces lo deja en el carrizal junto al río. ¿Qué pensaba? ¿Quién sabe? Que aquí lo vengo a ver, todavía a amamantar. O sea, ¿en serio? O sea, aquí, ¿cómo? ¿Quién sabe qué pensaba? Pero por fe lo dejó allí. Y sale la hija de Faraón a hacer su rito frente al río, que era representante del dios de Egipto. Entonces, a hacer su rito, y sus doncellas dicen, miren lo que encontramos. Y por verlo en qué está envuelto, dice, es de los hebreos. Y decide adoptarlo. ¿Por qué? Simplemente, o sea, ¿por qué lo adopta como hijo? Lo pudo llevar a su casa simplemente para regar el jardín. Pues vamos a criar este niño, si es bueno, si es esto, si el otro, si es bonito, si es respetuoso, bien. Si no, pues que regue el jardín y lo miramos, porque luego esos hebreos son canijos. O sea, todo eso lo pudo haber pensado, pero lo tomó como su hijo. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Que ni Moisés como bebé, ni mamá y papá de Moisés, y ahí está su hermana Miriam mirando, una niña, está así. Porque como niña, y es mi hermanito, y seguramente lo cargaba así, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Y dice, ¿quieren alguien que lo cuide? Y va y llama a su mamá. ¿Quién hace así? Pero si quieres ver Dios haciendo cosas de ese tipo, vas a tener que caminar y muchas cosas que tienes en tus manos se van a salir de tus manos. Pero cuando ya están en manos de Dios, ¿qué sucede? Eso es lo que vemos. Entonces, otra vez, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Okay? Importante, eso está fuera de mis manos. Pero no está cayendo en un vacío, está en manos de Dios. Entonces, a veces, o sea, checa eso, sí tenemos que ver en nosotros. Dices, bueno, eso lo he puesto en manos de Dios. ¿Sí? O sea, ¿sí? ¿Sí está en manos de Dios? Y eso no quiere decir que entonces yo me hago tonto. O sea, ¿cómo hacer? Pero por eso, estudia en la Biblia y ves hombres y mujeres que están, las cosas están fuera de sus manos, están en manos de Dios, y ellos están comprobando, y viene del pasado Abraham, o del futuro cuando lo veremos en aquella ciudad, viene Abraham a decirnos, no es malo que esté fuera de tus manos, no es malo que esto esté en manos de Dios, aunque tú no veas cómo pueda resolverse eso, cómo puede ser mejor esto. Fuera de mis manos. Es muy difícil para ser mamá, está fuera de mis manos. Es difícil ser esposa, está fuera de mis manos. Y por si las mujeres no sabían, es muy difícil ser hombre y que está fuera de tus manos. ¿Ok? O sea, es difícil para el ser humano ver las cosas que están fuera de sus manos. Es difícil para nosotros y lo sabe Dios. Pero ve cómo caminó Abraham con Dios, pero eso quiere decir que entonces Dios caminó con Abraham. Y ve cómo Isaac, y ve cómo Jacob, y un hombre que hasta no dejarlo literalmente rengo, Dios a Jacob, no pudo caminar derecho. Y Dios caminó con Jacob. Entonces, es muy importante para nosotros captar eso. Cuando Jacob va huyéndose de Esaú, que lo quería matar, entonces va a la tierra de Abraham. Ur de los caldeos. Nos va a llegar allá, pero va a llegar fuera de eso, y es interesante, donde hay una población que es, por el nombre de Nacor, el hermano de Abraham, y es Nagara, porque eso es como lo decían en caldeo, Nacor. Entonces es la población. Entonces llega allá Jacob, y eso es todos aquí realmente son parientes, pero saber realmente es quién es, quién de veras es pariente de mi mamá Rebeca. O sea, ¿dónde está su hermano aquí? ¿Y quién me va a decir derecho? Si tratas con caldeos, gente de Irak, vas a saber que es difícil que te digan, que te tra, siempre vas a ser una mercancía para ellos. O sea, entonces así te van a hacer algo, así es. Entonces es una cultura, es una mentalidad, y si es familia es diferente. Entonces Jacob, ¿cómo va a llegar y saber que está con familia y que no le van a procesar como mercancía? Entonces, ¿cómo va a ser? Y Dios le lleva allá y conoce a Raquel y conoce a Labán, el hermano de Rebeca, su madre. Entonces, viendo eso, pero Jacob se duerme en un lugar que van a venir siglos después a conquistar, fuera de Betel, pero no se mete a la ciudad, duerme en el campo. Entonces, y sueña con una escalera muy grande que llega al cielo y ángeles subiendo y bajando en esa escalera y Dios arriba. Y dice, y por eso le pone nombre del lugar Betel, casa de Dios. Verdaderamente esto es casa de Dios y puerta del cielo. Entonces dice, si me prosperas y me cuidas y me guardas y me vuelves a este lugar, te daré el 10%, te daré el diezmo. Y digo, ah, y si no, no. Ve cómo era Jacob, o sea, como haciendo una oferta espléndida que realmente le está ofreciendo un mínimo. Es el mínimo que le tenías que dar. Entonces, o sea, ya tenía el ejemplo de Abraham y de Isaac. Entonces, o sea, ¿cómo le haces así? Pero él no tenía realmente el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Era el Dios de ellos, pero no era su Dios. Y Dios le dice, y es muy importante, no te dejaré hasta que haya cumplido todo mi propósito. Y Jacob era un poco difícil para que Dios cumpliera en él todo su propósito, pero lo hizo, no lo dejó. Llega a Egipto ante Faraón, así, en su bordón. Y Faraón, que respeta y estima mucho a José, dice, ¿cuántos años tienes? Y le da su edad y dice, pero son pocos mis años y oscuros los días al lado de mis padres. Y Jacob tuvo una vida difícil. Y en Génesis, cuando le traen la noticia, bueno, José está muerto, ya Benjamín, y ahora otro se queda. O sea, todas estas cosas están en contra. ¿Ok? Vamos a Salmo 138. Porque es muchas veces el resumen que damos. Todas estas cosas están en contra. Eso es lo que pasa cuando tú no ves el fin. Cualquiera ve lo que está enfrente y lo va a interpretar. O sea, eso es lo que hacemos. Vemos lo que está delante de nosotros y lo interpretamos. Todas estas cosas van en mi contra. Y no pudo imaginar cómo su hijo favorito realmente, que creía que estaba muerto, no pudo imaginar que José vive. Cuando ya le traen esa noticia, dice, José vive y está en Egipto y esta hambruna va a seguir y necesitamos todos ir a Egipto. Y José dice, Jacob dice, está bien, voy a ver a mi hijo y luego me muero. O sea, con eso ya todo está hecho. Voy a ver a mi hijo y morir. Y vive muchos años todavía en Egipto. Pero cuando lees esas historias, es importante ver eso, que Jacob tenía promesas, tenía esto, pero ¿en qué momento Jacob adopta la postura de Abraham y de Isaac, de mirar esa ciudad de lejos y saber, no voy a llegar ahí en mi vida? Pero de lejos y saludar y decir, estoy esperando una mejor patria y Dios ha preparado una ciudad. Entonces, mientras vivo en tierra de Canaán como extranjero, aunque Dios me la ha dado, no puedo poseer la tierra. Entonces, es importante ver como que esa mentalidad no existe, pero existen semejanzas a esa mentalidad de ser extranjero pero residente y estar como con arraigo y viviendo y teniendo descendencia y todo. Existe eso. Entonces ellos así estaban viviendo, pero no pudiendo, o sea, nadie venía a pedirle permiso a Abraham, ¿puedo construir una casa aquí? Nadie hacía la idea que esto realmente Dios se lo dio a Abraham. Si te das cuenta, pero Dios se lo dio a Abraham, pero nadie le pide permiso. Los mansos heredarán la tierra, dice la Biblia. ¿Okay? Jesús lo reitera en el Sermón del Monte. Pero aquí estamos mansitos, ¿no? Bueno, más o menos, pero ni siquiera más o menos te piden permiso. Si esto es tu herencia y dices, sí, pero cielo y tierra pasarán. O sea, ¿por qué me voy a afligir y pelear algo que de por sí no es permanente? Entonces seguimos mirando más lejos. ¿Ok? Muy importante. Entonces, aquí este Salmo, llegamos, versículo 7, Salmo 138. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú y yo hasta hoy no, ¿verdad? Pero algún día, por si anduviéramos en medio de angustia, necesitas recordar, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. ¿Okay? Y dice Jehová, y eso es David, sus mejores tiempos eran sus tiempos más difíciles, de más inseguridad, todo más precario, literal, dando vuelta en el cerro, aquí el ejército de Saúl persiguiéndole, y David así, pero así como iguanas, así, viendo roca por roca, asomándose y así persiguiéndose alrededor del cerro. ¿Cómo es posible? Y eran sus mejores tiempos. Todos los salmos que tú y yo los leemos y decimos, yo necesitaba recordar eso. Yo necesitaba escuchar eso. Yo necesitaba leer eso. Entonces eran sus buenos tiempos de David, pero eran los muy difíciles, los muy inseguros, que era literal, no sé si mañana esté vivo. Y llegó a estar tan así que va a Belén y lleva a sus papás, ya viejitos, lleva a sus papás con el rey de Moab. Bisabuelo, bisabuela del papá de David fue Ruth de Moab. Entonces, pues hay un parentesco. A ver, si, o sea, creo que los moabitas que son enemigos de Israel tratarán mejor a mis viejos que el rey Saúl. O sea, así. Así de peligroso, así de insegura su vida y todo eso. Dice versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y si es Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia y otras obras aún más importantes, dijo, todos estamos convencidos que Dios hará lo que es mejor para nosotros. Nada más que no sabemos cuánto nos va a doler. Y creo que en eso caminamos, en ese marco estamos. Sí, yo sé que Dios va a hacer para mí lo que es mejor, pero no me queda claro cuánto va a doler. Y ya sospecho, y por un poco de experiencia ya sé que sí va a doler. ¿Cuánto? No estoy seguro. Y en eso está la duda que nos esquivamos en el mero momento de que si me lanzo y sigo adelante con eso, voy a ver el bien de Dios en tierra de los vivientes. Pero, ¿cuánto me va a doler? ¿Okay? Entonces critican a los viejitos, no me lleven al hospital porque ahí van a morir. Si no te llevo, mueres en casa. Amén. ¡No! Y ahí está la contienda y todo, es que allá te van a cuidar mejor. Ah, entonces no me quieres, o sea, y esa discusión es de toda generación, en mi momento también lo voy a decir. Jehová cumplirá su propósito en mí, pero ¿cuánto va a doler? Ahí está Abraham, te va a doler hasta el alma. Porque para Abraham, Isaac ya murió. O sea, iba a tener que hacerlo, echar lumbre y ir así, lejos del altar, a llorar, a enlutarse y ver, ¿y ahora qué va a hacer Dios? ¿Nunca has estado ahí? Yo no veo nada después de esto. El humo del altar, yo no puedo ver más allá de eso. Pero sé que algo hay, que al otro lado de eso está Dios obrando. Y es muy difícil estar en eso. Entonces, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuánto me va a doler? Dice Isaac. Pues a él no mucho, pero sus hijos ya peleados, Jacob se va, no vuelve a ver a su hijo. Rebeca salva la vida de su hijo siendo mañosa, pero no vuelve a ver a Jacob. Entonces, ¿para qué lo salvaste, mujer? Pero Dios estaba haciendo su propósito en Jacob. Y no te dejaré, le dice a Jacob. Fuera tu engaño, fuera tu astucia, Jacob. Yo no te dejo hasta que haya cumplido mi propósito en ti. Y ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. O sea, y todos ellos están con eso. Y necesitamos ver, ok, Jehová cumplirá su propósito en mí. No sé cuánto me duela. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y algunos están aquí diciendo, sí, si me hubiera casado con otro, mi vida no habría sido tan angustiada. Bueno, eso dices, porque como tienes tanta sabiduría para escoger marido, habrías escogido uno mejor. Es como los que dicen, ay, pues me dio COVID, lo bueno es que ya estoy vacunado y no me dio muy fuerte. Y digo, de por sí es una supervivencia de 99%. De por sí no te iba a dar muy duro. ¿Sí? ¿Cómo lo compruebas? Es que lo siento. Ah, bueno. Entonces ya no estamos hablando de ciencia, no está sino de lo que uno siente. Entonces yo siento que sabiendo lo que ahora sé, ahí está el detalle, que no puedo saber antes cómo me va a salir. Y está fuera de mis manos, aunque tome la mejor decisión, la que está escrita en las Escrituras. La palabra de Dios dice eso, lo hago y me empieza a salir mal. ¿Nunca te ha pasado? Hago bien y me sale mal. Y los resultados están fuera de mis manos. ¿Okay? Abraham, está fuera de mis manos. Ya entiendo que yo no puedo controlar el destino, el futuro de cuántas generaciones. No lo puedo hacer, está fuera de mis manos. Pero no lo dejé caer a la barranca de cobre. A ver cuándo llega hasta abajo. O sea, no lo aventé arriba tampoco. Está fuera de mis manos, pero está en manos de Dios. Entonces, es duro. Pero ve cómo dice, por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque Él sabe lo que es cuando un ser humano ya no lo tiene en sus manos. Porque el pecado en Edén fue decir, yo voy a ser autor de mi destino. Y yo voy a ser señor de mi vida. Y yo voy a tomar buenas decisiones. Y luego Caín mata a Abel y a Adán. ¿Qué hiciste? Es que me cae gordo. Eva. O sea, y Caín se podía voltear y decir, no, papá, ¿qué hiciste tú? Adán creía que era una buena decisión, que iba a salir bien. Eva creía que esto va a salir bien. Y perdieron control de todo en ese instante. Y no se vio al principio, no, pues eso está, o sea, como que capto diferente todo mi entorno y de repente me siento vulnerable, me siento expuesto, entonces se tapan, se cubren, se visten, todo eso. O sea, todo empieza a deteriorar en minutos y en horas. Nunca has tomado una decisión que casi al decir sí y oprimir el botón dices, eso no fue, me equivoqué. Y Dios dice, ajá, te equivocaste. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Es una buena oración. David lo hizo, creo que nos da la pauta. Con todo esto, mis enemigos, y él saca la mano y todo eso. O sea, con todo esto, él cumplirá su propósito en mí. quizás no dándome mi mejor vida ahora, sino una vida dura, llena de penas y dolores, pérdidas y aflicción. Y dices, pero ¿cómo sé que Dios está conmigo? Porque no se avergüenza de llamarse tu Dios. Por eso sabes que Él está contigo. No se avergüenza. Y dime si no le has dado mil razones para avergonzarse de ti. Si somos honestos, mil razones para haberse ya cansado. Ya, de plano. Ya, estoy harto. Dudas, incredulidad, desobediencia. O sea, ¿quién? O sea, ¿qué saca Dios de eso? ¿Gloria, alabanza? Ni bien, porque ni cantas bien. O sea, ¿entonces qué? Y tenemos que captar eso, que qué es lo que Dios realmente está buscando ver. ¿Qué es lo que Dios espera? Entonces Abraham nos dice, Dios espera ese momento cuando tú reconoces que al estar fuera de tus manos, todo va a estar bien. Isaac, entonces, él ora, él bendice a Jacob y Esaú. Equivocadamente y por engaño, Jacob le engañó. Y Esaú entonces dice, nomás muera mi papá y yo me hago dueño de todo. Y tú crees que solo en tu familia ha sucedido eso. Y dices, no, nomás muere mi jefe y yo voy a enderezar esto, ya lo voy a poner bien. Entonces cuando se encuentran después de años, José y Esaú, para Esaú Jacob es su hermano. Y no tiene envidia, y no tiene celo, y no tiene eso, pero ¿quién enterró al papá? Esaú. O sea, ¿qué está presente? O sea, Esaú tiene eso. Y realmente, si vas a vivir en esta colonia, junto con vecino enfrente a Esaú, o con vecino enfrente a Jacob, que dos de sus hijos van y matan todo un pueblo. O sea, ¿quién? El mejor vecino es Caín. Digo, Esaú es el mejor vecino, no Jacob. Va a amanecer tu auto sin llantas, sin espejos, sin antena, o sea, sin estéreo y así. Y ahí van a estar los hijos de Rubén y Simeón y todos así. ¿Qué onda? Buenos días, vecino. ¿Qué le pasó a su coche? O sea, así, descarados. Sus hijos igual que él, y venden a su hermano, lo querían matar. Lo venden como esclavo a la caravana de árabes que va a Egipto, así. O sea, así, desalmados, sin piedad, oyendo sus ruegos y su llanto de José. Pero entonces, ¿quién era José? Un hijo de familia. Que su padre es un estafador y un mentiroso, sus hermanos son matones, son todo esto y así. Y José, pues es el hijín y se viste bien y él sí tiene el último iPhone y todos sus hermanos tienen que aguantar un año porque ves que ya le compré a tu hermano y así. Entonces y José no tenía por qué salir bien. Pero ¿dónde lo mandó Dios? A ser esclavo. A ser falsamente acusado dos veces en Egipto, a ser literal, después de ser esclavo, ser un reo de violación en la cárcel en Egipto. ¿De dónde lo saca? Después de que el copero, que dice, ay, bueno, mira, se cumplió lo que profetizaste, José, bye, yo te hablo, yo te marco, sí, y lo deja en visto a José. Y José, o sea, ¿en cuántos momentos, en cuántas paradas en el camino José pudo haber dicho, está bien, Dios es mi enemigo? Yo trato de ser buen muchacho, yo trato de someterme, yo trato de ser obediente, yo trato de ver su propósito en todo lo que me pasa, y Jehová es mi pastor, y o sea, ya. ¿Nunca has llegado ahí? Porque José tuvo esas paradas. ¿Y en qué momento José empieza no a ver la tierra prometida, sino una ciudad lejana que Dios ha preparado? ¿En qué momento se cumplió el propósito de Dios en José, de modo que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de José? ¿En qué momento llegó a ser Dios de José, Dios de Jacob, Dios de Isaac, Dios de Abraham? Es importante. Y de alguna manera, con todo lo que el hueco y la ignorancia que había quedado después de 4 siglos en Egipto, de alguna manera los padres de Moisés no temieron el decreto y por fe escondieron el niño. Hubiera sido fácil decir, mira, Jocabed, yo lo hago. Yo lo hago. Lo lleva al río, el niño no va a sentir ni frío, o sea, yo me encargo y todo eso, lo comerán los cocodrilos, pero yo no voy a pensar en eso. O sea, todo así. Y ya estamos tranquilos, ya estaremos en paz. Ahí tienes a Aarón, que Aarón como que la libró, el decreto llegó después. Ya sí tenemos un hijo y tenemos una hija y con eso, ¿no? Y esas consolaciones tan huecas, tan frías, y lo pudo haber hecho el padre de Moisés. Pero Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero entonces no desampares la obra de tus manos. No sé cuánto me duela, pero no me sueltes. ¿Y qué tipo de persona tienes que llegar a ser para, por un lado, tener esta declaración y esta firmeza? Jehová cumplirá su propósito en mí. No sé cuánto me duela, pero aquí esa es mi postura. Y no desampares la obra de tus manos. No sé cuánto me duela, pero no me dejes caer, no me sueltes. Pero sus manos son las que te están lastimando. Y su mano tiene un guante que es un egipcio que te acusa. Tu mano tiene, pero es tu mano, Dios, que me está doliendo. No desampares la obra de tus manos. Y llegar a eso es donde ya podemos decir, sí, es el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de José, Dios de Moisés. Es el Dios mío. Y poder llegar a eso, es mi Dios. Y no se avergüenza de llamarse mi Dios, Dios de Jaime. Yo me he avergonzado de él. Yo le he dado ya, un catálogo y el diablo me recuerda a cada rato y me acusa. Y es el acusador de los hermanos y te acusa. Diablo significa acusador. Nos acusa ante Dios de todas las razones por qué Dios tiene que tener vergüenza. Y Jesús está respondiendo las acusaciones. Entonces tú no tienes que contestar. Abogado tenemos para con el Padre. Vamos a Romanos 5, por favor. Entonces, algunos ya tienen largo camino en esto y no estoy diciendo nada nuevo. Que tu vida puede seguir siendo complicada, difícil, dolorosa, costosa, seguir el camino en donde Dios te ha puesto y donde caminas con Él y Él camina contigo y no se avergüenza. Alguien va a decir, hola Dios, alabado sea tu nombre, hola Dios, ay, pues mira, ahí anda Jaime contigo. ¿Sí? ¿Todavía? ¿Y todavía le escuchas? Sí. ¿Por qué? Deja que Dios haga la mirada seria cuando chismosos, cuando insinuadores, o sea, que tienen de qué hablar y tienes cola que pisar, ¿ok? Pero deja que Dios sea el que se voltee a darles la mirada, a darles la respuesta. ¿Y por qué me he de avergonzar? Tú cuéntame de ti. O sea, tú defiéndete. No le acuses a tú defiéndete conmigo. Y cada uno dará cuenta de sí mismo delante de Dios. Entonces es importante para ti decir, ¿cuánto estoy desperdiciando energía y fuerza y pensamiento y hasta lágrimas en cosas que Dios ya resolvió o va a resolver por mí? Y simplemente no, ya, tira armas, ya no necesito responder, ya no tengo que discutir eso, ya no tengo que repasar y los mismos argumentos. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ve eso. Entonces, Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por argumentos, ni siquiera por una vida santa, sino tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Una ciudad lejana, siempre con un ojo mirando allá, aunque estés mirando otras cosas, aunque estés machucando los frijoles, aunque estés haciendo esto, aunque estés checando el aceite en tu coche, aunque tu niño esté llorando, todo eso sí, pero con un ojo allá y parando una oreja también, porque con voz de arcángel, con la trompeta, no se te olvide. Y hay mucho ruido para opacar eso y que no puedas ver la silueta en el horizonte y que no puedes escuchar y que no te llegue la fragancia de esa ciudad, ¿ok? Necesitas no olvidar eso. Entonces, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Es el camino que Dios escogió, el Dios que te ama. El Dios que también dio a su unigénito. O sea, el Dios que te ama te escogió un camino. No, yo lo escogí por desobediente. Dios lo escogió también. Lo reafirmó. Porque uno escoge mal camino y Dios lo saca de ahí. Otro escoge mal camino y Dios lo acompaña. ¿Ok? Como acompañó a los israelitas en Babilonia. Y los guardó. Pero no les libró. 70 años. Y vuelves ya viejito o allá te van a sepultar. Pero eso es lo que va a suceder. Y Dios no se avergonzó de su pueblo en Babilonia, sino defendió, y lee el libro de Daniel. Cuidó y guardó a su pueblo y honró a Daniel y otros así. Entonces ve esto. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, que es una virtud, es un atributo de Jesucristo. Y la paciencia prueba experiencia, que es otro atributo. Y la prueba, la experiencia, produce esperanza. Todos tenemos que volvernos un poco más duros para ser más blanditos. Es una paradoja. Pero todos como que lo hacemos al revés. Estoy hablando principalmente a hombres, pero también a mujeres. Que pensamos que por ser blanditos y por ser buena gente y por ser simpáticos y siempre agradables, pensamos que así va a haber mejor respuesta. Y lo único que la vida te va a enseñar es que se van a aventajar, que se van a aprovechar de ti, que los caldeos están por todos lados para hacerte mercancía. Entonces, eso es lo que la vida te va a enseñar. Entonces, tienes que hacerte un poco más duro, un poco más áspero para poder ser blandito. Porque si no, no puedes tratar con este mundo caído. Y Dios puede, entonces Dios nos pone en situaciones que nos puedan templar y hacer más duros, más resistentes para las cosas que vamos a tener que hacer. Y no todo el coche es amortiguador, no todo el coche es llanta. ¿Okay? Entonces sí tienes que ver eso, que Dios te hace así, pero todos pensamos que si hablo bonito, si hablo quedito, si yo hago mi voz así como niño, pero qué molesto es un niño que siempre está, oye, que yo, cállate. O sea, es un engaño. Entonces necesitas asumir todo y ver cómo Abraham, cómo Isaac, cómo Jacob, cómo José, ver cómo ellos, ver cómo el apóstol Pablo, un poco endurecido para poder ser tierno. Mujeres como que lo aprenden más, les ayudamos los hombres a aprenderlo. Y la esperanza no avergüenza. Dios no se avergüenza de nosotros y la esperanza que ponemos en Él no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Eso es otra prueba. El amor de Dios en ti. Prueba. Dios no se avergüenza. Dice, ten. Y así, derramando su amor. Y si no lo conoces así, tienes derecho, como hijo de Dios, como hija de Dios, decir, necesito que derrames tu amor en mí. No porque no crea, sino porque creo. Teniendo justificados por la fe, tenemos paz. Entonces, porque creo. esto. Y si no lo haces, voy a seguir creyendo, pero derrama tu amor en mí. Lo necesito. Y Dios sabe más que tú que lo necesitas. Ok, vamos a Romanos 8. Y con eso podemos llegar a la respuesta de Dios a lo que decía Jacob. Todas estas cosas están en mi contra. Y todos decimos eso. Es lo más natural, es lo más lógico viviendo en este mundo. Decir, todo está en mi contra. Ni el perro me respeta. O sea, todo está en mi contra. Y dice Romanos 8:28, y sabemos, no porque lo hemos comprobado, usa el verbo que es saber algo sin haberlo todavía comprobado. Sabemos que a los que aman a Dios, entonces, mi hijito, tienes que amar a Dios para empezar a comprobar esto. Entonces, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No les salen bien, eso es una distorsión de lo que dice. Todas las cosas salen bien para los que aman a Dios. Bueno, ¿cómo sé que amas a Dios? Porque las cosas salen bien. Y cuando no, todos nos burlamos de ti. Pero si lo entiendo bien, entonces todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas, aún las aflicciones y las pérdidas y los obstáculos, todo lo que es difícil, todo lo que Jacob en su momento dijo, todas estas cosas están en mi contra. Jacob pudo decir, Dios no me ha dejado por todo el camino donde anduve, cuando ya se está despidiendo de sus hijos para morir. ¿Okay? Eso ya da otro resumen, Jacob. Entonces, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito. Otra vez, Jehová cumplirá su propósito en mí, pero no desampares la obra de tus manos. No me dejes a medias. Acaba esto. Ahora, llegamos a algo más. ¿Qué es lo último que Jesús dijo al morir? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. ¿Ok? Importante. Porque aún tu Salvador, el unigénito Hijo de Dios, aún Él supo lo que no tener esto en mis manos. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Y hoy vamos a tomar la cena del Señor. Van a empezar a distribuir ahorita los anfitriones. Y es importante ver eso, que estamos con eso retomando el camino al Calvario con Jesucristo y recordando y recordando y recordando lo que dijo, lo que hizo, lo que oyó del Padre y lo que nos comunicó y cómo resucitó al tercer día. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero de por sí Jesús, al ser crucificado, ya no tenía nada en sus manos, porque tenía un clavo en cada mano. Entonces, como lo hemos dicho y lo voy a recalcar, alguien tuvo que acabar con Jesucristo, el Rey de Reyes, el León de Judá, el Cordero de Dios. O sea, tenemos que ver eso, que Jesús, siendo súper valiente y aguantador y como medio zen, así, entonces él pudo haber clavado sus propios pies. Dicen al soldado que a lo mejor pues el soldado ya se chivió. Ay, es que yo sé que este hombre no hizo lo que le acusan, pero... Y Jesús, dame, ¡pum! Y clavar sus pies. Pero no abrió su boca. Entonces pudo haber acomodado quizás con una bola de barro, acomodado el clavo y ¡zas! Y ahora le queda una mano. ¿Con qué mano va a clavar su mano? Aunque hubiera hecho casi todo Jesús en la cruz, alguien tuvo que acabar con él. Entonces Jehová cumplirá su propósito en mí también, como lo hizo en su Hijo. No desampares la obra de tus manos. Y Jesús dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero eso empezó desde mucho antes para finalizarse y morir. Pero entonces, ¿cómo, en qué punto estamos con eso? ¿Okay? ¿En qué estás? ¿Que necesitas quizás llorar la vida que pensabas y que sigues queriendo tener y no se logra? ¿Llorar lo que fue y lo que nunca habrá? y poner tu mirada en aquella ciudad lejana donde Dios preparó, y que esto es bueno, y puedes salir ahorita a almorzar, puedes ir con tu familia a comer, puedes ir a ver en el cine Top Gun, y puedes estar con todo eso, pero realmente todo esto va a pasar, por eso disfruta, porque va a pasar. Pero igual, con todo lo que haces, lavando platos, cambiando llanta, consolando tu niño, leyendo cuentos, memorizando un texto bíblico, con todo lo que hacemos, con un ojo, ¿dónde? En aquella ciudad. Entonces, y necesitamos ver eso, y como Jesús también en la cruz tenía su mirada en aquella ciudad. Por eso Él no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. Es muy importante para ti captar eso. Porque parándonos y saliendo de aquí, vuelves a aflicción, angustia, tribulación, necesitas paciencia, necesitas fuerza, necesitas confirmación, necesitas dirección, provisión y todo. Se te acaba el aire ante Dios. Pero Jehová cumplirá su propósito en mí. Y tenemos ya una lista muy larga de hombres y mujeres que nos dicen lo mismo. Dice, no te agüites, no mires para allá, no mires para allá. No te agüites, Jehová cumplirá su propósito en ti y no desamparará la obra de sus manos. Por eso igual, no lo sueltes. Y tienes que llorar un poco y tienes que lavar tu cara y tienes que entonces abrazar la vida que Dios te dio. El camino que Dios te dio, cálzate, levántate, sacúdete y sigue caminando. Porque no es un mal camino. Porque al final, si te volteas, verás la silueta. Y todo lo opaca, y hay neblina, y hay humo, y hay ruido, y hay muchas cosas. Pero necesitas estos momentos de claridad y decir, no, ya me llegó la fragancia, ya me llegó el clamor de esa ciudad, ya me llegó algo, ya vi, ya entendí, el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Y sí, voy a abrazar la vida que tengo, porque tengo algo que Dios me ha preparado. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hecho con otros, que ellos no tenían los antecedentes, ellos no tenían muchas referencias, y nosotros ahora tenemos todo un libro que nos habla. Y te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque a cada uno de ellos, ellos sin ver el fin, pudieron ver la sombra del Omnipotente y caminar ahí. Y muchas cosas no vemos adelante, pero sabemos dónde estamos y podemos caminar en la sombra del Omnipotente y ver puertas de esplendor delante de nosotros. Y ayúdanos entonces a aligerar nuestras manos, enderezar nuestros pies, Señor. Y alzar nuestro rostro, erguirnos, porque nuestra redención está cerca, más que cuando creímos. Damos gracias, Señor, y porque nuestro Salvador también dejó las cosas fuera de sus manos, sabiendo que en tus manos todo va a estar bien, y como hijo lo recibiste. Damos gracias, Señor. Y así tomamos este pan y esta copa, recordando a Jesús. Amén. Vamos a tomar.